más que palabras.
Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabah tree. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a-waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You'll come a-waltzing Matilda with me. Down came a jumbuck to drink at the billabong. Up jumped the swagman and grabbed him with glee. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a-waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a-waltzing Matilda with me. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag. You'll come a-waltzing Matilda.
Aquí estamos escuchando esta música que nos acompaña, acompañado, habrá que decir, durante 10 semanas, la sintonía de nuestro viaje australiano sobre el terreno, décima entrega del viaje en directo, 57 días de viaje que lleva ya Xavier Bañuelos. La semana pasada entraba desde la orilla del Duck River en Smithon, en la costa noroeste de Tasmania, y nos quedamos ahí, dejando pendientes los últimos días del recorrido por la isla de Xavier y su acompañante, porque ahí está Lola también, así que saludos a ambos. ¿Qué tal estás, Xavier, y dónde estás ahora mismo?
Caixo, Egunon. Pues un poquito más cerquita, un poquito más cerquita de Euskal Herria, sí, porque ya hemos aterrizado, bueno, aterrizamos ya ayer en Estambul.
Ahora en Estambul, pero te dejé la semana pasada casi con la palabra en la boca para hablar del bosque Betarkine. Estabais en Tasmania y creo que Tasmania ha sido una explosión lujuriosa de naturaleza en estado puro, ¿no?
Exactamente, de verdes y de bosques mágicos y de fauna y de paisajes increíbles. La verdad es que sí, muy bonita. Yo me he quedado con pena de no haber podido dedicarle más tiempo, pero bueno, ya llegaremos, digo, ya repetiremos, quiero decir, ¿no? Y sí, me quedé un poquito con la palabra en la boca porque, bueno, estábamos allí, ¿no? En el bosque de Tarquine, y la verdad es que es una auténtica salvajada de bosque. Es una auténtica delicia. Es, como digo, mágico, pero es a la vez misterioso. Es casi lascivo de lo verde que es, ¿no? Fíjate, estamos hablando de la masa boscosa más grande de Tasmania, pero es que además es la pulviselva templada, o sea, lo que ellos llaman cold rainforest, más grande de Australia, ¿eh? Que es, como decir, una de las más grandes del mundo, ¿no? 400.000 hectáreas de pulviselva templada, ¿no? De una belleza, como digo, absolutamente increíble, y además con zonas que aún son vírgenes, o sea, que las habrán pisado poquitos seres humanos, ¿no? De hecho, algunas de ellas son casi inaccesibles, ¿no? Y claro, por lo tanto, pues es un auténtico refugio de vida salvaje donde podemos encontrar, pues, salvo el tristemente desaparecido tigre de Tasmania, que se acabaron con él a principios del siglo XX, yo creo que salvo esta especie, todas las especies que pululan por la isla, ¿no? Y luego además es importante porque tiene una gran concentración de arqueología aborigen, ¿no? De hecho, los viejos habitantes de Tasmania le llamaban Takaina a este bosque, ¿no? Digo viejos habitantes porque realmente en Tanzania ocurrió un auténtico genocidio, ¿eh? Las cosas como son. Es decir, los colonos europeos, fundamentalmente ingleses, que llegaron allí en el siglo XIX, literalmente acabaron con toda la población tasmana, de aborigen tasmano. Es decir, acabaron con todos y con todas, no dejaron ni uno. O sea, un auténtico genocidio, ¿no? Pero bueno, de ellos nos ha quedado y de ellas unas muestras que aquí concretamente en el bosque de Tarquine pues tienen una gran importancia tanto por su variedad, su abundancia y su y digamos su calidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, tiene un montón de lugares increíbles, hombre, de los cuales yo, qué sé yo, ¿no? Pues por destacar alguno destacaría tres, ¿no? Que sería el Sumac Lookout, que es una visión increíble, muy bonita, ¿no? Las Deep Falls, que son unas cascadas, fíjate que a mí cuando lo estaba viendo me recordaban mucho a Svartifoss en Islandia, ¿no? Porque es una cascada compuesta de disyunciones columnares, o sea, de columnas basálticas, de estas hexagonales, ¿no? Colocadas de forma vertical, que se convierte en una gran fuente de agua, ¿no? Una auténtica pasada. Y luego también otro lugar que me llamó muchísimo la atención, aparte de lo que es propiamente, como digo, este bosque mágico de árboles, de distintas especies, arbóreas y demás, otro lugar que me llamó muchísimo la atención fue Troguta Ark, que es, a ver, ¿cómo lo describo yo? Es una cueva que colapsó y creó un cenote. Entonces tú entras por un lugar que también es casi, no sé, casi como nuevamente mágico, ¿no? Porque hay un arco de entrada, penetras en lo que antiguamente fue la cueva, ves el gran agujero que dejó en el techo y en el fondo ves el cenote que además está cubierto de unas plantitas, ¿no? Que hacen que el agua, no que el agua, porque el agua no es de color verde, sino todo lo que es el tapiz de las plantas totalmente verde, ¿no? Una auténtica preciosidad. Así que bueno, digamos que por nombrar tres, nombraría estos tres dentro del bosque de Tarquine, porque si no me podría poner a hablar del bosque de Tarquine y no parar.
Bueno, los lugares increíbles de los que has destacado tres no se van a quedar ahí, porque luego habéis seguido ruta, sí, y habéis tenido, bueno, la increíble suerte de ver ornitorrincos a placer, que eso no es una cosa que le pueda pasar a cualquiera, porque los ornitorrincos son muy extraños, son muy poco abundantes.
Sí, 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 la verdad es que hubo objetivo cumplido. Pero bueno, vamos por pasos.
Venga.
Primero estuvimos en Stanley, que es un pueblecito ahí en la costa noroeste, que es, la verdad, es una auténtica pocholada, muy bonito, con unas casas de época que además están perfectamente cuidadas, entre otras cosas, porque algunas son museos y otras son residencias donde vive la gente. Entonces, está perfectamente cuidado. Pequeñito, muy, muy bonito, ¿no? Y además tiene, bueno, pues digamos que es como está en una península y al final de la península está Denut, que es un antiguo volcán extinto, ¿no? Al cual puedes subir y bajar en telesilla, que también andando, y luego dar un paseo, pues viendo todo lo que es la bahía, el mar y unas playas absolutamente deliciosas, ¿no? Que no nos pudimos bañar, pues porque no hacía tiempo para bañarse, pero llegar allí en verano tiene que ser una auténtica gozada. Luego estuvimos en Strahan, ¿eh? Y en Macquarie Bay, que es también una zona muy bonita, sobre todo la zona de la bahía que está rodeada por este bosque de Tarquine, ¿no? Con lo cual te puedes meter en una auténtica frondosidad, una auténtica selva, ¿no? Y luego lo que hicimos fue ya adentrarnos hacia el interior siguiendo la Liel Highway, que algunos le llaman también la Wilderness Highway, porque atraviesas una serie de paisajes que son auténticamente salvajes, ¿no? Pues pasamos por el pueblito de Queenstown, que también es un pueblito muy bonito, y luego fuimos viendo una serie de lugares como, por ejemplo, Horstel Falls, unas cascadas que van, digamos, arañando la ladera y que son muy chulas y que realmente parecen eso, ¿no? Un horstel, una cola de caballo. Estuvimos en el Lake Burbury, donde vimos un atardecer precioso con el lago lleno de cisnes negros. Estuvimos en Nelson Falls, que además estaban gloriosas porque caía agua, era una auténtica pasada, ¿no? Que fuese un auténtico velo de novia, ¿no? Además blanco, blanco, blanco y como digo, pues con un recital de agua tremendo, ¿no? Luego fuimos a otro lookout, a otro mirador que a mí me pareció precioso, que es el Donaghy's Hill, ¿no? Donde se ven unos paisajes que combinan valles, bosques, montañas, río, una auténtica preciosidad. Cruzamos el Frenchman's Cap Suspended Bridge, que es un puente suspendido, no es grande, es pequeñito, ¿no? Pero bueno, tiene su cosita, ¿no? El cruzarlo. Y luego nos fuimos a Cradle Mountain, de nuevo. Estuvimos ya en Cradle Mountain, en la zona norte, no sé si te acordarás que hablamos de la excursión que hicimos por allí, pero esta vez nos fuimos al sur, a la zona de Lake St. Clair. ¿Por qué? Pues porque queríamos ver platipus, es decir, ornitorrinco. Y entonces nos fuimos a Platipus Bay. Una caminata también muy bonita. Llegamos ahí a Platipus Bay y, horror, no vimos ninguno. No llegamos en buena época, digo en buen momento, la verdad, porque era ya estaba, llegamos más bien por la tarde y los ornitorrincos, bueno, al final los animales se pueden ver casi a cualquier hora, todo depende de su capricho y de si tienen hambre y salen a comer, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que es más fácil verlos o a la amanecida o a la atardecida. En este caso, pues llegamos a una hora que no era muy de su gusto y no vimos ninguno. Ah, amiga, pero al día siguiente nos resarcimos. Nos resarcimos porque nos fuimos al río Tiena, que habíamos por ahí leído que se podían ver ornitorrincos. Y eso sí, nos fuimos a las 6 de la mañana, nos pusimos en marcha, a las 7:30 más o menos estábamos en el río Tiena, allí paseando por sus orillas, y dijimos, bueno, van a salir por aquí ornitorrincos, porque estábamos justo en la misma orilla, o sea, no, porque por ejemplo en Platipus Bay, sí, ahí tienes unos miradores con unos highs donde tú los ves a distancia, pero aquí no, aquí estábamos en la misma orilla, es decir, van a salir ornitorrincos estando tan cerca. Bueno, pues estuvimos esperando como unos 20 minutos dando paseitos por ahí y tal, hasta que por fin, taca, apareció uno, pero a 5 metros, o sea, y estuvimos, pues yo creo que una hora más o menos viéndolo a placer. Y al poco rato apareció un segundo. Este ya fue un poquito más esquivo. Este no le pareció muy conveniente estar tan cerca de humanos y se escondió enseguida. Pero el otro estuvo con nosotros, pues yo creo que la hora y al final, porque nos teníamos que ir y dice, vamos a seguir viendo cosas, porque no vamos a estar aquí toda la mañana viendo al ornitorrinco, ¿no? Pero sí, tuvimos la grandísima suerte de ver, en este caso, ornitorrincos cerca, verles evolucionar. En las aguas del río Tiena, a su libre albedrío, estarían comiendo probablemente y una auténtica gozada. Y luego ya de ahí, pues nos fuimos al Parque Nacional Mount Fields a ver pues unas cascadas que son, yo creo que las más bonitas que he visto en Australia, que son Ross Falls, porque es una sucesión de varias cascadas que van cayendo en escalera y la verdad es que son muy bonitas. Un poquito más adelante, siguiendo el paseo, estuvimos viendo otras cascadas, las Horseshoe Falls, y luego nos fuimos a ver los Tall Trees, que hay una zona de árboles que son absolutamente inmensos, que no te puedes hacer ni idea. Hombre, no son secuoyas, pero vamos, ahí andan, persiguiéndole por detrás. Y luego ya pues nos fuimos a Hobart, a la capital de Tasmania, a conocer un poquito la ciudad. Estuvimos por ahí paseándola, de mercados. Una ciudad, pues bueno, no es muy grande, pero tiene vidilla, es también interesante, ¿no? Y luego ya, pues cogimos el avión, nos fuimos a Melbourne, pasamos una tarde deliciosa en Melbourne, viendo una Melbourne un poquito diferente, con muchísima más vida, fíjate, a la que de la que había cuando llegamos, era jueves, no sé si es que estaría todo el mundo de pincho pote, pero el caso es que estaba todo el mundo en la calle y era una auténtica delicia. Y nada, y al día siguiente cogimos un avión y nada, para Singapur, y de Singapur pues
a Estambul, ¿no? En un sitio totalmente diferente y tenemos sí. Música para ilustrarlo, claro. Claro, llegar a Estambul, lo imagino, de un lugar como Tasmania, llegar a Estambul, pues es un choque inmenso. Después de casi 16.000 kilómetros, 15.598, esos son los kilómetros que habéis hecho.
Sin contar los traslados internos en avión, esos son los que hemos hecho, sí, a pie y en coche.
A pie y en coche, casi 16.000 kilómetros en estas 10 semanas que han desembocado en Estambul. ¿Conocías Estambul? Claro.
Sí, a ver, conocía. El concepto conocer, yo lo relativizo mucho, ¿eh? Porque lo de conocer los sitios requiere tiempo y requiere actitud. A ver, yo había estado en Estambul, eso sí, pero fue una cosa muy fugaz. Fue de viaje, un año que íbamos de viaje a Siria y hacíamos escala en Estambul y teníamos prácticamente todo el día. Entonces, lo que hicimos fue una escapada, ¿eh? De unas cuantas horas a Estambul, y nos dio tiempo pues justo pues a percibir un poquito el ambiente, ver la mezquita azul, porque Santa Sofía no pudimos ver porque estaba cerrada, y poco más, ¿no? Pero bueno, sí que de alguna forma, sí que de alguna forma, pues bueno, es un, ha sido un pequeño reencuentro, ¿no? De todas formas, fíjate, dices lo del choque. Es cierto que supone un choque porque, claro, de estar en un país como Australia a un país como Turquía, que son tan diferentes, pues quieras que no, de repente supone cambiar muchos registros en la cabeza. Pero bueno, también te diré que en cierto modo yo estoy bastante acostumbrado a eso, ¿no? O sea, no, pues bueno, por, esta vida me ha hecho viajar mucho por motivos profesionales, por motivos lúdicos. Ha habido algunos años en los que ni siquiera he sabido en qué parte de la frontera me despertaba, porque pues, me acuerdo un año que estuve en 16 países, ¿no? Prácticamente en un verano, y además haciendo tanto de guía como tal, y no sabía muy bien si me despertaba en Guatemala o en Honduras, ¿no? Pero bueno, os quiero decir que bueno, yo estoy un poco acostumbrado a ese tipo de choques, que para mí no suponen ningún tipo de... Pero sí que es verdad, sí que es verdad que no tienen nada que ver. O sea, son dos países completamente distintos, por lo poco que todavía he podido catar de Turquía, ¿eh? Porque como dije, mi anterior viaje, pues bueno, realmente, o sea, mi anterior visita, mejor dicho, a Turquía fue de unas horas y fue a la capital, ¿no? Entonces, pues bueno, y además quiero decir que ayer que llegamos, llegamos muy tempranito, ¿no? Y lo dedicamos, pero claro, llegamos muy cansados porque el viaje desde Melbourne, pues fíjate, son primero son como 8 horas hasta Singapur de avión, después las horas de espera que tienes en el aeropuerto y luego otras 10 horas de vuelo hasta Estambul, ¿no? Entonces, pues bueno, terminas llegando pues bastante cansado. Entonces ayer lo dedicamos prácticamente a descansar, a dar un paseo por el barrio de Fatih, que es donde estamos, ¿no? Y la zona de Sultanahmet, ¿no? Que es la zona donde está Santa Sofía y tal, es que, pero bueno, pero apenas lo tocamos. En realidad lo que hicimos fue dar un paseito sobre todo por las orillas del mar de Mármara, por todo el paseo marítimo, hasta llegar prácticamente a la Cuerno de Oro, ¿no? De oro, ¿no? A la entrada del Bósforo. Y bueno, sí, fue un reencuentro, la verdad, bonito, ¿no? Que me trajeron algunas sensaciones que tuve en su momento cuando lo visité aquí fugazmente, ¿no? Y sospecho que es una ciudad que me va a gustar mucho.
Estambul es una ciudad impresionante. Sí. Lo que también me parece impresionante es que hayáis llegado a Estambul sin mucha planificación previa, como me dices, porque yo he visto tus planes y sé cómo son. Y dices, hemos venido sin planificación previa, no sé cómo, qué va a ser de nosotros los próximos días.
Sí, tal cual, ¿eh? Tal cual, porque en realidad, quiero decir, como... Pues es que es una cuestión de tiempo, pero... y no me ha dado tiempo a preparar gran cosa. Pero tampoco me importa nada, ¿eh? A mí me encanta también viajar sin planes. Y ir descubriendo las cosas. Es decir, que y hablando con unos y con otros. Ayer, por ejemplo, pues estuvimos hablando pues, un montón de tiempo estamos alojados en un pequeño apartamento, ¿no? Justo ahí en Fatih, al ladito de la Mezquita Azul, ¿no? Y charlando pues con el dueño del apartamento y tal, pues nos dio ya solamente muchas claves, ¿no? Y hablando con la gente, pues que es también bastante comunicativa, ¿no? Aquí, entonces, bueno, hablando como puedes, ¿no? Chapurreando el poco inglés que sabían, porque y claro, nosotros de turco cero, ¿no? Entonces, que de hecho ya nos estuvieron dando unas pequeñas clases, ¿no? Por lo menos para decir gracias, por favor, y todas estas cosas básicas, ¿no? O sea que no me importa viajar sin planes. Y hoy, mira, hoy hemos estado mirando esta mañana a ver qué podíamos hacer y tal. Pues mira, vamos a dedicarlo hoy también a pasear. Nos acercamos a Santa Sofía, a ver cómo se... Porque no sabemos ni cómo se paga, si se puede pagar con Visa o no, por ejemplo, ¿no? Es decir, tendremos que ir a cambiar dinero, en fin, pues todas estas cosas. Pero bueno, esto es parte también del viaje, ¿eh? Y es una auténtica... A mí me gusta mucho. Y espero además perderme en la ciudad, porque es una cosa que me encanta. Es perderme en las ciudades.
Pues ahí te puedes perder, o sea que... muy tranquilamente te puedes perder en Estambul, sin ningún problema. La próxima semana ya estaréis aquí, entiendo.
No, todavía no. No, la semana que viene entraremos también desde Estambul.
Oh, entonces podemos... tendrás muchas cosas para contar.
Sí, espero que sí, espero que sí. Bueno, espero y seguro que sí, porque vamos, primero porque Estambul es una ciudad histórica, Bizancio, Constantinopla, la Nueva Roma, 4 nombres ha tenido esta ciudad, ¿no? Y claro, está sobrecargada de historia y también de ambiente, ¿no? Entonces, entre una cosa y otra, yo creo que va a dar para hablar, sí.
Nos ha llegado un mensaje que con él voy a terminar mientras suena ya Waltzing Matilda de fondo, que yo no sé si tú recordabas de una serie que emitió Televisión Española, no sé cuándo, una serie juvenil que se llamaba Valle Secreto, ¿te suena?
Sí, sí, hablamos de ella el primero, lo que pasa es que fue con Alicia.
Ah, claro, yo no lo recuerdo.
Sí, sí, el Valle Secreto, yo era crío y desde entonces yo tenía en la cabeza metida Australia, yo tengo que ir a Australia y me enamoré de Waltzing Matilda, aunque de la canción, quiero decir, aunque sí, sí que es verdad que la letra no es la misma, ¿eh? Aquella letra estaba adaptada.
A la serie.
Bueno, pues a la serie, ¿no? Uh-huh. Pero sí, 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 claro.
Pues Elena, que es quien me ha escrito, me ha mandado hasta el enlace para ver la careta de Valle Secreto que incluye en la música. Dice que le trae muchísimos recuerdos. Nuestro periplo australiano se cierra hoy aquí, porque la próxima semana ya estaremos inmersos en la Turquía total, en Estambul. Y luego a la vuelta, que esperamos saludarte también en nuestro estudio. Pasadlo muy bien, ved muchas cosas y, si me permites un consejo, disfruta de la cisterna.
Y ya no te quepa duda, y además James Bond ha andado por allí, o sea...
Sí, 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 pero es mucho más emocionante andar uno mismo, ¿eh?
Sin duda, seguro.
Pasadlo muy bien, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Agur, agur. Mounted on his thoroughbred, up rode the troopers, 1, 2, 3. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. With the jolly jumbuck that you got in your tucker bag, you'll come a waltzing, you scoundrel, with me. Up jumped a swagman, sprang into the billabong. You'll never take me alive, said he. And his ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. His ghost may be heard as you pass by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with everybody. Waltzing Matilda.
Más que palabras, con Almudena Cacho.
You'll come a waltzing Matilda.